El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
A los de Aluche, que somos Europa del Sur, se van a poner muy contentos. Bueno, muy buenas tardes. Somos unos poquitos, ¿verdad? Hay mucha gente de vacaciones, pero bueno, vamos a disfrutar juntos esta tarde. Tengo un tema que me parece muy interesante y espero que el Señor me ayude a poder explicarlo tal y como lo tengo dentro de mi corazón, ¿no? Así que vamos a inclinar primero nuestras cabezas. Señor, estamos aquí porque te amamos y sabemos que tú eres el Dios verdadero. Señor, ¿y qué haríamos si no te tuviéramos? Señor, estamos tan contentos de conocerte y de poder formar parte de tu cuerpo, de tu iglesia. Señor, y en esta tarde vengo delante de ti para pedirte que tú, Señor, fluyas, que tu espíritu sea el que nos dirija y el que nos ayude a entender lo que nos quieres decir, Señor. Gracias, Señor, porque dices que donde dos o tres están reunidos, ahí estás tú. Y esta tarde somos más de tres, Señor, y te esperamos y queremos que estés con nosotros. Señor, abre nuestros corazones y nuestros oídos para oír lo que nos estás diciendo y ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias. Como dice Antonio, ¿habéis traído las Biblias? Si no, una colleja, ¿eh? A ver, os voy a decir, el título de la palabra de hoy se llama El cuerpo de Cristo. Y vamos a empezar en 1 Corintios 12. Voy a leer todo el capítulo porque en realidad es la parte principal de todo lo que va a ser el mensaje de hoy, ¿no? Aunque el versículo principal es el 27, voy a leer desde el versículo 4. 1 Corintios 12, inicio en el versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. O si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros, todos, se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y el versículo clave es este: vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Bueno, Pablo dice: vosotros sois. No dice vosotros, no dice formamos entre todos el cuerpo de Cristo, sino que dice nosotros, vosotros sois. No dice estáis, no, dice sois. Con lo cual, somos uno con él. Ahora bien, Cristo no está en cuerpo aquí, ¿vale? O sea, su cuerpo no está aquí, sí su espíritu, pero no su cuerpo. Con lo cual, él tiene que encontrar un cuerpo. Y su cuerpo somos nosotros. Entonces, necesita un cuerpo que vaya, unos pies que vayan al, unas manos que hagan por, y una boca que hable de, ¿o no? ¿Verdad que sí? Porque él ahora mismo no le vemos, con lo cual él necesita de un cuerpo que haga esa función. Ahora vamos a hablar de lo que es un cuerpo, ¿no? El funcionamiento de un cuerpo. Un cuerpo es sano y funciona correctamente y es eficiente solo cuando cada una de sus partes están bien. El otro día el padre de una persona que está aquí no se encontraba bien, tenía una infección y todo el cuerpo estaba descabalado. Empiezan a subir unas cosas, empiezan a bajar otras, empiezas a marearte, con lo cual el cuerpo, todo él, deja de funcionar, se descabala. Si una parte del cuerpo es afectada, todas las demás se sienten afectadas. Vamos a poner el ejemplo de un corte. Decía Flores la otra noche: fíjate, yo me corté el otro día aquí y hace un mes y ya no tengo nada. Es increíble, ¿verdad? A ver, pedí a una persona que no está, que es médico, que me contase un poquitito lo que pasa cuando te cortas. Imaginaros que estáis cortando jamón una noche y de repente, sí, un jamón ibérico, y de repente, ¡zas!, os cortáis. Entonces lo primero que ocurre es un sangrado. Sangras, ¿y qué pasa? Que tenemos unas cosas que no se ven, que son tremendamente importantes, que son plaquetas, que hace que se coagule la sangre y que cese la hemorragia. Ahora, ¿dónde están? ¿Dónde tienes tus plaquetas, Sebastián? ¿Dónde las tienes? ¿Pero se ven? No se ven, es una parte del cuerpo que no se ve. Luego llegan los leucocitos, que son las células blancas, y nos defienden de la infección. ¿Y dónde están? ¿Yo tengo leucocitos? Pues no los veo. ¿Son importantes? Sí, son importantes. El organismo empieza a reaccionar de una manera sistemática ante una infección. Y en un proceso de infección, casi todos los órganos se alteran y actúan para tratar de combatirlo. Imaginaros qué maravilla. O sea, tenemos un cuerpo que tiene un problema, sea el que sea, y todos los demás órganos, se vean o no se vean, sean importantes o no, actúan para tratar de ayudar y que ese cuerpo se restablezca. Entonces, empecé a pensar, qué curioso, el cuerpo, los miembros del cuerpo no tienen celos. A ver, mi mano no tiene celos de los leucocitos estos, ¿no? O mis rodillas no tiene celos de mis ojos, por ejemplo. Yo cuando leía esto con una amiga, con una hermana de Sevilla, yo siempre decíamos siempre las dos, nosotros ojo, porque así lo vemos todo. Pero bueno, hay otras partes del cuerpo que son muy importantes. Los miembros del cuerpo no discuten, no dicen, yo mañana, imaginaros que mañana me voy a levantar y el pie dice, no, yo no pongo el pie en el suelo, porque siempre estoy rastreado, estoy tirado, llevando todo el cuerpo de mí, todo el peso de un cuerpo, pues no, me niego. ¿Os imagináis si el cuerpo en sí se negara? El cuerpo es que ni se lo plantea, el cuerpo depende de la cabeza y la cabeza manda una serie de cosas y el cuerpo actúa perfectamente, sistemáticamente y sin ningún problema, a menos que haya un problema interior de afección o algo. Cada miembro tiene una tarea, ¿no? Y es solo cuando todas las partes de mi cuerpo cumplen su función que mi cuerpo funciona correctamente. Todos los que hemos venido aquí no hemos pensado si primero teníamos que entrar con el pie derecho o alabar y levantar, voy a levantar una mano y no, sino que eso va directamente y solo, ¿no? En el cuerpo de Cristo, ¿sabéis qué? Pasa exactamente lo mismo. Si la iglesia va a ser un cuerpo sano y que funcione, se necesita lo que pueda hacer cada cual. Si no, ¿sabéis qué va a pasar? Que seremos un cuerpo minusválido, o paralítico, o enfermo. No podemos seguir el uno sin el otro, porque todos somos miembros los unos de los otros y necesarios entre sí. Vamos a ir a Efesios 4, 15 y 16. Dice, siguiendo la verdad en amor, fijaros qué bonito, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo, nosotros, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, ¿qué dice? Que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pablo dice que un cuerpo es sano y activo cuando todos los miembros están debidamente coordinados, ¿vale? Y eso sucede con la iglesia. La única cosa que puede mantener a la iglesia sana y eficaz es cuando estamos conectados con la cabeza. Porque ella es la que dirige el cuerpo. Y esa es la que nos da la directriz al cuerpo. Entonces, si nosotros nos mantenemos unidos a Cristo, que nos da la directriz de cómo nos tenemos que mover, el cuerpo se moverá de una manera adecuada. Si no estamos unidos a la cabeza, pues cuando tenga que levantar la mano levantaré el pie y cuando tenga que sentarme no se doblarán mis rodillas. ¿Entendéis? ¿Lo estoy explicando bien? A ver, en Colosenses 2:19 dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Cristo. Bueno, la iglesia, así como el cuerpo humano, igualmente, está sometida a la cabeza, que acabamos de decir que es Cristo, ¿no? El cuerpo en sí recibe de la cabeza, nuestro cuerpo recibe de la cabeza unidad para que cada cosa se mueva correctamente. Y también recibe de la cabeza movimiento. Y recibe de la cabeza también vida, ¿no? Hay algo en la iglesia respecto a la cabeza que os lo voy a leer porque si no, no soy capaz de deciroslo, porque es precioso. Dice, ahí es donde se quiebra la analogía del cuerpo humano con el cuerpo de Cristo. Dice, la diferencia consiste en que la cabeza del cuerpo humano posee la misma identidad individual y física con él y por lo tanto participa tanto de su debilidad como de su fortaleza en el cuerpo humano. Pero el cuerpo de Cristo es diferente. Y es una maravilla, dice, el cuerpo de Cristo sin dejar de ser verdadera, o sea, Cristo, perdón, sin dejar de ser verdadera cabeza de la iglesia, desciende soberana e infinitamente la condición espiritual de su iglesia, dándole vida y fuerza sin participar de su debilidad. O sea, que tenemos la seguridad de que aunque nosotros estemos débiles, o estamos flojos, o estamos apáticos, o estamos sin unidad, tenemos una cabeza que se mantiene firme y que se mantiene correcta porque Él es Dios. O sea que solo podemos decir, gracias Señor, que tú eres nuestra directriz que nos ayuda a movernos con la dirección correcta. Y aunque fallamos, podemos volver porque la cabeza está en su sitio, ¿no? Cuando dicen por ahí, uy, es que este tiene la cabeza, está fatal, no tiene la cabeza en su sitio. Pues nosotros tenemos, como iglesia, la cabeza en su sitio, gracias a Dios. Y aunque los miembros a veces no están bien, pero podemos volver a la directriz, que es Él, ¿verdad? Pablo es el único escritor dentro de la palabra que nos habla de esta metáfora del cuerpo, ¿no? Y que compara el cuerpo físico con el cuerpo de Cristo. Subraya el hecho de que la iglesia es una realidad espiritual y viva, que está formada por miembros vivos. Por lo tanto, el bienestar como el malestar de sus miembros, ¿sabéis qué? Afecta a todos. Y es así. Dice la palabra en un sitio que cuando un miembro se duele, nos dolemos con él, ¿verdad? Cuando un miembro del cuerpo sufre, sufrimos con él. O tiene una necesidad, oramos por él. Es así. ¿Por qué? Porque los miembros, cuando uno está mal, automáticamente se ponen en funcionamiento para regenerar, para ayudar, para fortalecer, para... El cuerpo eclesial, es decir, nosotros, no somos un club de personas que venimos aquí pues porque tenemos las mismas inquietudes intelectuales o porque buscamos una familia, porque estamos en un país diferente y no tenemos gente conocida o porque decimos, ah, pues son buena gente, total, me voy a rodear de buena gente que siempre me puede ayudar o me puede venir bien. Pues no. El cuerpo de Cristo lo constituyen un grupo de creyentes que están unidos, ¿sabéis por qué? Por la fe. Esa es la verdadera unión que nosotros tenemos, nuestra fe. Y tenemos fe en Jesús, que murió y resucitó por cada uno de nosotros. Y que somos salvos por su gracia. Y por cuyo espíritu somos capacitados a recibir el mensaje revelado y ponerlo en obra en nuestras vidas y de esa manera ejercitar sus dones comunitariamente. Porque Dios, como hemos visto aquí en 1 Corintios 12, reparte dones. A unos le da un don de una cosa, a otro le da el don de otra cosa. ¿Por qué? Porque nos necesitamos. Como bien ha dicho Marisa, en donde han estado, ella misma ha estado diciendo, unos oraban por los monitores, eso es el cuerpo. Yo agradezco muchísimo cuando veo a mis hermanos, todos vosotros aquí, porque todos somos tan distintos. Y eso, en lugar de separarnos, lo único que hace es que nos complementa. Yo no soy una persona que sepa esquematizar, preparar, organizar. Yo tengo un hermano aquí presente que se le da fenomenal. Y yo digo, menos mal que le tenemos. Menos mal que me ayuda a ciertas cosas. Porque es que yo no sabría ni por dónde empezar. Tengo otro hermano que dice las cosas y sabe. Y gracias, Señor, por mi hermano. Luego tengo una hermana que decora la mesa, que decora lo que se necesita. Gracias, Señor, por ella. Otro, me encanta venir los sábados por la tarde, a última hora, si tengo que venir a recoger algo, y entro, no hay nadie, entro y veo este salón, que no sé si os dais cuenta cuando entráis, porque ya hay unos aquí en la alabanza, otro por ahí, está limpio y perfecto. Bajas a los baños, huelen fenomenal, tienen papel, tienen de todo. Y yo digo, gracias, Señor. O sea, tengo unos hermanos que están aquí y que vienen a limpiar fielmente y ayudan al cuerpo de esa manera, ¿no? Y en esto estaba pensando, no, lo tengo que decir más tarde. Los dones son diversos. Los dones son diversos, pero todos, quiero deciros una cosa, tienen igual honra. No hagáis como el mundo, que valora unas cosas más que otras. No. Tenemos en nuestro cuerpo cuerpos que se ven y cosas que no se ven. Tenemos un pulmón que respira. Gracias, Señor, no le veo. Pero le tengo y está respirando. Si no fuera por él, ¿qué haría? Señor, y tengo nervios y tengo tendones que me permiten moverme. Raquel, deberías de venir aquí a dar una explicación. Si no tuviéramos, yo desconozco, porque desconozco mucho el cuerpo humano, pero os hablo de cosas que todos somos conscientes y que sabemos y son sencillas de entender, ¿no? Entonces, los dones son diversos, pero todos tienen igual honra, porque son conferidos por el mismo Espíritu y administrados por el mismo Señor para edificación de los unos con los otros, porque somos miembros los unos de los otros. Vamos a ir a Romanos 12, 3, 8. Y lo vamos a leer porque ahí hay unas reglas para la vida común muy interesantes. Romanos 12, 3, del 3 al 8. Del 3 al 8. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengo, fijaros, más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Luego, una cosa que debemos de tener clara es nuestra capacidad como ser o como individuo o como miembro, sin presunción, ¿verdad? Porque dice: cada cual que esté entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Es decir, yo jamás podré ser química o matemática, porque es que no se me puede dar fatal. O sea, y lo tengo claro. O sea, que si alguien me dice, tú vas a hacer esto, yo tendría que decir, mirar, de verdad, ponerme a lo que queráis. Pero eso no es lo mío, ¿vale? Yo tengo que tener eso claro. Porque es que no tengo capacidad, no me siento capaz de hacer eso. Ahora, vamos a seguir. Porque de la manera que en un cuerpo, en el 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, cada uno de vosotros, pero no todos los miembros tienen la misma función, gracias a Dios. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Otra regla es que nos tenemos que aceptar a nosotros mismos y usar los talentos que Dios nos ha confiado. Ahora, yo no tengo que envidiar el talento de José Carlos, porque es que nunca lo voy a tener. O no tengo que envidiar el talento de Dan, porque no lo voy a tener. Yo tengo que mirar el talento que Dios me ha dado, y sea prominente o humilde, funcionar como tal. Uno de los personajes favoritos míos, aparte de José y de Pedro, que ya os lo he dicho muchas veces, es Esteban. A ver, Esteban fue el primer mártir. Fue el primer mártir. Y dices, pero es que Esteban le nombraron para servir. Resulta que los discípulos tenían tanto trabajo, empezaron a decir que si dejaban a las viudas, que si no había servicio, que si... ¿Os acordáis? Entonces dijeron, pues para que nosotros podamos dedicarnos a la palabra, vamos a nombrar a 7 personas de buen testimonio, dice la palabra, pues que sirvan a las viudas en las mesas. Luego Esteban fue nombrado para servir, pero Esteban estaba lleno del Espíritu y estaba haciendo su función de servicio como lo más excelente que podía hacer para Dios. ¿Que tenía otras capacidades? Sí, lo vemos después, cuando está delante del concilio, ¿y qué hace? ¡Habla! Que estaban todos anonadados de cómo estaba hablando. ¿Y qué hace? Que dice que vio los cielos abiertos y la gloria de Dios y a Jesús sentado a la diestra del Padre. Luego, no es que no fuera capaz de hablar la palabra, pero él había sido nombrado para servir. Y él excelentemente sirvió y hizo lo que le correspondía sin mirar si era mejor o era peor. No se le ocurrió decir, ah, pues yo quiero ser como los discípulos, yo me quiero ocupar de la palabra y de orar nada más. No, él sirvió con toda su excelencia. Porque lo dice, os lo digo ahora mismo, en Hechos 6, dice, buscad pues, en el 6:3 dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu. Anda, que para servir, ¿para qué tenían que estar llenos del Espíritu Santo? Pues sí, nosotros miembros dependemos de la cabeza y dependemos de lo que Él nos da y de movernos correctamente, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Y mientras los discípulos dicen, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, que es lo que nos une a todos, lleno de fe y del Espíritu Santo. Y eligieron a más. Pablo nos dice que los dones vienen de Dios. Y es curioso porque a veces ves gente con un don especial, ¿no? O sea, ves a Nini bailar así como baila o a Olga y dices, ¡ah, me encantaría! ¡Ah, es que me encantaría! Pero bueno, es que no tengo esa flexibilidad ni muchísimo menos. Ahora, Dios da dones no solamente al cuerpo de Cristo, da dones naturalmente. Por ejemplo, recuerdo, leí una vez que Picasso, siendo niño ya con 5 años, ya estaba con el lápiz en la mano, y con 12 años tuvo... estaba con su padre, que su padre era maestro y le encantaba pintar. O sea, era uno de sus... ¿cómo se dice? No, de sus hobbies, eso es. Era uno de sus hobbies. Entonces él estaba pintando al óleo y su hijo pues le estaba mirando y estaba viendo lo que hacía el padre. Pero llamaron al padre porque le dijeron que tenía que ir a un pueblo cercano porque había una urgencia y él se marchó. Y Picasso ahí delante del cuadro, pues ni corto ni perezoso, cogió los pinceles y la paleta y empezó a pintar en el cuadro de su padre. Y su padre, cuando volvió por la noche y vio el cuadro, cogió la paleta y los pinceles y dijo, nunca más los volveré a coger. Y se los dio a su hijo, porque era tal lo que había visto y la capacidad de su hijo, que sin haber ejercitado o no haberle visto antes, había desarrollado, que sintió, dice, es que esto no es mi don, es el don de mi hijo, ¿no? Pues nosotros nos pasa igual, Dios nos da dones. Y tenemos cantidad de dones. El que no quiera ver que tiene un don, pues es ciego, porque todos tenemos algún don. Unos tienen don para la música, otros tienen un don de comunicación, relaciones públicas, hay dones de cantidad de dones. Y tenemos que aprender a ver los dones que Dios nos da, ¿no? Entonces, un segundín, que no me quiero perder. Ah, sea el que sea el don que tengamos, debe de ser usado no para el prestigio personal cuando venimos al cuerpo de Cristo. A ver, uno puede tener un don y utilizarlo en su trabajo o trabajar gracias a ese don, y es correcto. Pero cuando venimos al cuerpo de Cristo, nuestros dones deben de ser tratados de otra manera. Lo que pasa es que os voy a decir, y voy a decir a los músicos que salgan, lo que nos suele ocurrir, porque yo también lo he hecho así, cuando somos jóvenes convertidos y muchas veces venimos con ¡ah, me quiero comer el mundo! Tengo un don y lo van a ver, y lo van a saber, ¿no? Y entonces venimos con nuestros dones, y nuestros dones son preciosos. Y vamos a dejar a nuestros jóvenes que tienen dones, pues que nos agraden con su don. Vamos a pedir a Adán primero que nos muestre su don en la música y que nos o cante o toque algo. Olga, tu don, ¿cuál es tu don? Venga, aparte de que tengas otros. José Mari, cántanos una de tus...
Subamos al Monte Santo, donde está nuestro Señor, pues Él nos está esperando con su gloria y galardón.
¡Olé! Genial. Bueno, pues venimos a la iglesia y venimos con nuestros dones. Y qué bien, tenemos hermanos con dones, qué gusto. Ay, qué don tan bueno, qué bien. Bueno, pues vamos a usarlo, porque somos miembros todos de una iglesia, vamos a usar los dones. Vamos a usarlos como cuerpo. Adelante.
Subamos al Monte Santo, donde está nuestro Señor, pues Él nos está esperando con su gloria y galardón. Sube.
Uf, ha sonado un poco raro esto, ¿no? ¿Sabéis por qué? Porque cada uno hemos venido con nuestro don y lo hemos hecho según nosotros consideramos, pero no hemos venido a la cabeza a decirle cómo nos tenemos que mover como cuerpo. Entonces ahora nos vamos a mover como cuerpo, trayendo nuestro don y haciéndolo unidos por él.
Escuchar tu dulce voz.
Gracias, chicos. ¡Qué diferente! ¡Qué diferente cuando venimos y trabajamos no individualmente, sino corporalmente! Y eso sucede cuando venimos e intentamos hacer cosas, y yo os lo explico porque yo lo he hecho. Y yo he intentado poner mis dones al servicio de Dios a mi manera. ¿Y qué ha pasado? Pues que a veces me he tenido que dar más de un trompazo. ¿Por qué? Porque tenemos que venir con nuestros dones comunitariamente, con una finalidad, y es que el crecimiento, o sea, dar crecimiento al cuerpo de Cristo. Voy a leeros en Efesios 4... del 7 al 16, dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. En el 11 dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Pero fijaros para qué, dice, a fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que tenemos dones para algo, pero no es para nuestra finalidad, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos, fijaros qué bonito, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice en el 15, para que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido. Pablo se propone hacer hincapié en la unidad en estos pasajes. No es la predicación de hoy, porque solamente quería hablaros del cuerpo de Cristo. Pero es necesario que el cuerpo se mueva en unidad, porque si no estamos unidos ni miramos los unos por los otros, pasa lo que acabamos de ver antes, ¿no? Ahora, muchas veces las personas dicen, uff, qué horror, unidad. Iván, piensan en unidad como en China, ¿no? Todos vestidos igual. No. Unidad no es igual a uniformidad. Porque si conozco a alguien que es lo más creativo del mundo, desde luego es Dios. Ni una persona igual, ni una flor igual, ni un paisaje igual. Vamos los hombres y globalizamos. ¡Hala! Que todo el mundo tenga la misma costumbre. Pero Dios es totalmente diferente. ¿Qué hace Dios? Diversidad. Vas a un país, diferentes costumbres, diferentes frutas, diferentes árboles, belleza. ¿Uno más bonito que otro? Bueno, eso van gustos. Pero todo es diferente. Luego la unidad no es igual a uniformidad, lo cual no quiere decir que todos tengamos que hacer lo mismo, ¿vale? Porque el don de la música se ve muy bien aquí. ¡Wow! Yo me voy a unas clases a ver si consigo aprender y a no cantar falso. No, no, no. Cada uno tiene su función. Ahora, decimos, bueno, ¿y la unidad de los creyentes en realidad para qué sirve? Pues os voy a decir, sirve y es necesaria para testimonio ante el mundo. Lo cual es imposible si tal unidad no puede ser vista desde el exterior. Muchas veces queremos evangelizar y es bueno, pero os digo una cosa, cuando la gente de ahí fuera vea un cuerpo unido, que sin ser uniforme está unido y crece y se mueve correctamente, tal y como hemos visto el cuerpo humano, ahí fuera la gente va a decir, ¿esto qué es? Porque si hay algo que predomina hoy día es el individualismo. Todo es aprovecha, cuídate de ti, toma tu tiempo, disfruta. El ego, digamos que está siendo bastante alimentado. Y lo que es el trabajar junto con gente, cada vez es como, qué agobio. Entonces, cuando la gente de fuera pueda ver una unidad entre nosotros, que miramos los unos por los otros, intentamos cubrirnos los unos a los otros. Eso no se hace hoy día. En mi trabajo la gente va y en cuanto alguien tiene un error, se dice en voz alta, ¿no? Sin embargo, si en el pueblo de Dios, como cuerpo, lo mismo que las plaquetas y intentan cubrir y sanar la herida, nosotros intentamos cubrir a nuestros hermanos entre nosotros. Eso lo que hace es que edifica, sana y levanta el cuerpo de Cristo. Y cuando vean eso, os aseguro que las palabras no harán falta, porque dirán, esto es lo que estábamos buscando. En Hechos 1, que hace poco nos habló Antonio de todo eso tan bonito, en Hechos 1, en el 14, dice, todos estos, os acordáis, ¿verdad?, que todos los discípulos estaban esperando, ya Jesús había muerto, todo había sido terrible, y ahora ¿qué hacemos? ¿Y qué vamos a hacer? Pues todos se juntaron y perseveraban unánimes en oración y ruego. Unánimes, juntos. No sabían lo que iba a pasar, porque a quien miraban y a quien tenían, a su señor, su maestro, no estaba. Pero ellos perseveraban unánimes. Y en Hechos 2, dice, en el 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, fijaros, estaban todos unánimes juntos. ¿Y qué pasó? Que de repente vino el Espíritu y les visitó. Pero ¿cómo estaban? Unánimes. Nosotros somos miembros los unos de los otros. Todos tan importantes los unos como los otros. Nadie es menos porque tenga un don inferior, ni nadie es menos porque tenga un servicio inferior. Todos somos miembros los unos de los otros y importantes entre sí. En Juan, no hace falta que vayáis, en la oración que hace Jesús en Juan 17, cuando ora por sus discípulos antes de que le retengan en el arresto de Jesús, dice en el 20 dice más, no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esos somos nosotros, chicos. Dice, sino para que todos sean uno. Fijaros en la oración que hizo Jesús antes de morir por sus discípulos y por nosotros. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Qué bonito, ¿verdad? Así que tenemos que buscar la unidad. Y dice en el 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Para qué? Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Lo dice la palabra. Que seamos uno para que el mundo vea. El mundo vea y conozca. ¿Verdad? ¡Qué precioso! Bueno, la unidad de los creyentes es necesaria para el testimonio ante el mundo. Uno a nivel personal, de cada creyente con Cristo, que podamos traslucir, es decir, en el trabajo, en tu familia, en tu instituto o donde estés, que podamos traslucir los rasgos y el carácter de Dios, ¿no? Que podamos ser, o sea, que vean algo en nosotros. Eso a nivel personal, también a nivel local, como comunidad cristiana viva en unión espiritual de todo el cuerpo con su cabeza, Cristo. Dice Filipenses 2, ir a buscarlo porque es precioso. Filipenses 2, del 1 al 4. Ya. Dice del 1 al 4, Filipenses 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Eso es unidad. Teniendo el mismo amor. Unánimes, sintiendo una misma cosa. Y mirad qué bonito ahora dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino para cuál, por lo de otros. Si lo miramos es totalmente contrario a esta sociedad. Yo mismamente y a trepar. A arrancar lo que se pueda. Aquí no dice eso. Dice mirando cada cual por lo de los demás. Con humildad. Qué bonito, ¿no? Es que vamos contracorriente, chicos. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de otros. No hagáis nada por contienda o por vanagloria. Y luego también es necesario, no solo a nivel personal y a nivel local, sino a nivel universal. Y me acordaba de los que han estado en China. Fijaros qué bonito el cuerpo. Llegan a China y conectan, nada más llegar. Es como cuando aquí llega Arnold. Llega Arnold el domingo, le saludo, qué bien que viniste. El lunes llamo a la oficina y ya está aquí funcionando. ¿Por qué? Porque es parte del cuerpo y encaja nada más llegar. En China pasó igual, llegaron, no sabían el idioma, no sabían lo que iba a pasar, pero automáticamente, como parte del cuerpo, conectan y entran en el engranaje y trabajan. Lo mismo habrá pasado con los que se han ido a Nepal, ¿no? Es una unidad que debe de crecer y perfeccionarse. Ahora, este crecimiento se realiza por medio de una profundización en la fe. Y yo he terminado mi mensaje hoy, pero quiero deciros una cosa. Si todos estamos unidos por nuestra fe en Cristo Jesús, tenemos que trabajar, tenemos que profundizar, tenemos que buscar la palabra, tenemos que leer la palabra, tenemos que clamar y buscar juntos al Señor para ser ese cuerpo unido que puedan ver los de fuera. y que sea agradable a nuestro Dios, y estar unidos a esa cabeza, directriz, perfecta, que no se equivoca, que no sufre de nuestras debilidades, sino que siempre está ahí. Así que os dejo el primer versículo, que decía el 27, a ver, dice: todos vosotros no estáis, no formáis, todos vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno de vosotros en particular es un miembro de Él. Amén. Los músicos, ¿podríais salir un segundín? Vamos a cantar, vamos a alabar al Señor ahora, con ese agradecimiento de poder ser parte de este cuerpo, que no es un cuerpo que quiere machacar, que no es un cuerpo que quiera aprovecharse, sino que es un cuerpo que quiere integrar y que quiere estar unido, y que podamos juntos, como hermanos en armonía, crecer en Él y cada vez conocerle más. Vamos a levantarnos y a alabarle, y de verdad tener eso en nuestro corazón, ¿no? Ese agradecimiento de poder formar parte de un cuerpo cuya cabeza no se equivoca.